RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía de Radio 5 y Radio Exterior de España. Intentamos, ya saben, no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy vamos a hablar de una fórmula histórica utilizada en el sector agropecuario en nuestro país y que puede ser una buena solución para fomentar esa relación directa entre el productor y el consumidor y, sin duda, una apuesta renovada por el consumo de alimentos de proximidad. Será en torno al sector lácteo en la Comunidad de Madrid. Y hoy aprovecharemos también nuestra sección dedicada al fomento del consumo de frutas y hortalizas, hablando de las particularidades de una hortaliza que está en temporada. Estoy hablando de las habas frescas, y aquí el adjetivo tiene su importancia. Comenzamos, Alimento y Salud.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía de Radio 5 y Radio Exterior de España. Intentamos, ya saben, no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy vamos a hablar de una fórmula histórica utilizada en el sector agropecuario en nuestro país y que puede ser una buena solución para fomentar esa relación directa entre el productor y el consumidor y, sin duda, una apuesta renovada por el consumo de alimentos de proximidad. Será en torno al sector lácteo en la Comunidad de Madrid. Y hoy aprovecharemos también nuestra sección dedicada al fomento del consumo de frutas y hortalizas, hablando de las particularidades de una hortaliza que está en temporada. Estoy hablando de las habas frescas, y aquí el adjetivo tiene su importancia. Comenzamos, Alimento y Salud. Manuel Moñino es dietista, nutricionista y presidente del Comité Científico de la Asociación 5 al Día. Manuel, bienvenido una vez más.
Muchísimas gracias, Teo.
Y hoy vamos a hablar de una hortaliza que además me decías que está de temporada, ¿no?
Efectivamente. Vamos a hablar hoy de las habas frescas. Las habas frescas, y este adjetivo tiene su aquel, porque esto va a determinar no solamente su valor nutricional, sino también si cuenta o no como hortaliza.
¿Y eso por qué, Manuel?
Pues porque la Vicia faba, que es así como se denomina su nombre científico, es en realidad su fruto es una legumbre formada por una vaina carnosa, verde, de un color verde claro. Es muy áspera, porque tiene unos pelitos que la hace así rasposa. Y los granos, cuando se consumen en la vaina fresca y los granos incipientes, entonces es cuando se cuenta como una hortaliza. Sin embargo, si la dejamos madurar, los granos engrosar suficientemente y la vaina desecar, entonces tendremos las habas secas que cuentan como legumbres, igual que los garbanzos, las lentejas o las alubias. Por eso el adjetivo frescas, en este caso, para contar como una ración de las 5 raciones mínimas que deberíamos tomar cada día entre frutas y hortalizas, esa fresca es la que va a determinar que va a contar como hortaliza.
Pues vamos a hablar de las habas frescas con Manuel Moñino. Seguro que tienen una historia interesante detrás, ¿no?
Pues efectivamente, es interesante porque además han estado con nosotros desde la antigüedad. De hecho, es una legumbre que procede del área del Mediterráneo. Hay restos arqueológicos desde el Antiguo Egipto, en uso de las habas en el comercio del Imperio Romano, también del griego, de los fenicios, y muy ligada al área mediterránea. De hecho, las habas son alimentos muy, muy típicos de la gastronomía de estos países.
Hablemos desde el punto de vista nutricional de las habas frescas, porque ya comentabas que había diferencias cuando hablamos del haba fresca y el haba no fresca. Centrémonos en el haba fresca desde el punto de vista nutricional, Manuel.
Pues las secas son fuente de proteína, sin embargo las frescas no lo son. Pero sin embargo tienen una riqueza nutricional muy interesante. Tienen las habas frescas son ricas en fibra, son también en vitamina C y en ácido fólico, y además también aportan una cantidad significativa de potasio, niacina y tiamina, que es una vitamina poco común en las hortalizas, que es más habitual encontrarlas en las leguminosas y en los cereales, pero como comparte esas dos partes de la taxonomía, podríamos decir, nutricional, pues aparece esta vitamina. Estos nutrientes tienen numerosas funciones fisiológicas. El potasio, por ejemplo, su asociación con mantener la presión arterial en niveles normales, la vitamina C, ya hemos hablado muchas veces de su capacidad antioxidante, o en este caso la tiamina, su contribución al funcionamiento normal del sistema nervioso y del corazón, ¿no? Una cosa curiosa desde el punto de vista nutricional es que las habas, tanto frescas como secas, tienen unas sustancias que son bioactivas, que se llaman vicina y convicina, y estas sustancias son muy importantes para un pequeño porcentaje de población de los países mediterráneos, especialmente en la isla de Sicilia, donde tienen un déficit de una enzima, que además es algo genético, que hace que los eritrocitos, los glóbulos rojos, se dañen con estas sustancias que tienen las habas. Y estamos hablando del favismo. Es una enfermedad que puede ocurrir en estas personas que tienen este déficit de la enzima, que es, en Sicilia, por ejemplo, hay de cada 1.000 personas residentes allí, 5 ya tienen favismo, y por lo tanto en estas personas hay que evitar el consumo de habas.
Salvo esa pequeña parte de la población, desde luego su consumo es más que recomendable. Decías que estábamos en temporada, ¿no? Háblanos de esa temporada y de la facilidad o no de conseguir habas frescas.
Pues es muy habitual encontrar habas frescas, incipientes, muy tiernas, a modo casi de judías verdes, en algunas regiones. Pero en otras nos encontramos que cuando se comercializan las habas frescas lo hacen cuando los granos están bien desarrollados. Me explico. Por ejemplo, hace poco, con un miembro del Comité Científico de la Asociación 5 al Día, le hablaba de cómo me gustaban las habas frescas, las habas tiernas, ¿no? Y cómo las hacía salteadas y las hacía en tortilla, y en fin, que las consumía yo desde niño, ¿no? Y me decía, ya, pero es que no sé, pero ¿me estás diciendo que te comes la vaina? Bueno, claro, es que eso es lo más rico, ¿no? Dice, no, pero allí donde yo vivo, allí no se comen las vainas, se comen solamente los granos, cuando son tiernos, ¿no? Y esto nos da muchas veces pistas de cómo la propia gastronomía puede condicionar qué alimentos están disponibles en los mercados, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Baleares y las habas tiernas son muy habituales. En Murcia, por ejemplo, las habas se comercializan frescas, pero cuando ya tienen los granos muy desarrollados, porque los utilizan desde el punto de vista gastronómico de un modo diferente, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a encontrar esas dos modalidades. Nos vamos a encontrar habas muy tiernas, muy, muy finas, que se rompen al tacto fácilmente, porque vamos a utilizar todo el componente, la vaina y los granos muy incipientes, y nos vamos a encontrar vainas que ya no son verdes, que son más tirando hacia el amarillento, con unos granos muy desarrollados y además también con manchas características de color marrón. En ambos casos, como vamos a utilizarlas de un modo diferente, en la primera van a ser muy turgentes y muy tiernas, y en la otra lo que nos interesa es el grano, y por lo tanto nos va a dar igual que la vaina no esté turgente, ¿no? Y nos la vamos a encontrar especialmente entre enero y abril. Son hortalizas tempranas. En esa franja de tiempo nos vamos a encontrar estas vainas, ¿no?
Con este tipo de hortalizas, siempre me hago la misma pregunta. ¿Cuántas habas frescas se consideran una ración de las 5 recomendables al día, Manuel?
Pues va a depender de cómo las compremos, si las compramos tiernas incipientes o si las vamos a comprar para granos. En un kilo de granos estamos hablando de que son raciones relativamente pequeñas, unos 50-60 gramos. Por lo tanto, vamos a tener en un kilo de granos pues cerca de 10-15 raciones, ¿no? Sin embargo, si compramos vainas tiernas para consumirlas enteras, vamos a hablar que un kilo tiene aproximadamente entre 6 y 7 raciones.
Es relativamente fácil, ¿no?, comprar habas frescas de calidad cuando vamos al mercado, ¿no?
Sí, sin duda. Además, es un alimento de temporada que su temporada es relativamente corta. Y realmente, cuando vamos a encontrar esas habas muy tiernas para aprovechar toda la vaina, además son más caras que las que se consumen en grano, es como una especialidad, ¿no? Y es algo que los mercados así más especializados o incluso los mercados rurales donde hay área de producción las venden como, en fin, como algo gourmet.
Bueno, ya tengo las habas frescas en la cocina. ¿Y ahora qué hago, Manuel?
Pues para conservarlas podemos mantenerlas a temperatura ambiente. Se van a deshidratar ligeramente, pero es una hortaliza que resiste bien. Vamos a alargar esa vida útil en la nevera. Podemos también congelarla sin ningún problema. Y para cocinarla basta con lavarla en agua corriente y utilizar la parte que vayamos a consumir. Si es a la pierna, las cortamos finamente. Si son habas ya con granos desarrollados, vamos a desgranar las habas a modo de como si fuera un guisante. Y a veces, dependiendo de la evolución, de la maduración de ese grano, hay personas que eliminan la capa exterior del grano, quedando solamente los cotiledones de la semilla. Y otras veces, dependiendo si no está demasiado madura, se corta el grano también fino, incluido la parte externa.
¿Tú con qué las sueles cocinar? ¿Cuál es tu receta preferida? Seguro que tienes alguna.
Sí, seguro. A mí me gusta cortada muy fina y salteada con aceite de oliva y un poquito de sal. Eso, bueno, me encanta. También se pueden hacer salteadas con un poco de ajo, se pueden saltear también y quebrar un huevo y hacer como una especie de revuelto. En tortilla están deliciosas. Y también hay una forma muy que me llama mucho la atención y que además...
Recibimos en el correo electrónico del programa sus comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Así, muy finitas, salteadas, y una vez que ya están salteadas, se añade en crudo ajo picado con vinagre. Se echa, se revuelve y están deliciosas. Parece que es algo extraño, pero de verdad que además el vinagre contribuye a que no se oxiden. Las habas son muy ricas en polifenoles y enseguida que se cortan se ponen negras, ¿no? Como las alcachofas, ¿no? Y ese toque de vinagre hace que se mantenga ese verdor típico, ¿no? Pero también se pueden añadir a los arroces, a los guisos, a las sopas, en fin, hay muchas, muchas formas.
Mañana voy al mercado y las busco.
No pierdas porque vas a disfrutar, que sean tiernitas para comerlas como os he dicho, o si no, esas mismas tortillas con los granos también cortados finalmente.
Manuel Moñino, desde la Asociación 5 al Día, nos atendió un día más hoy con las habas frescas como protagonistas. Muchísimas gracias de nuevo, Manuel, y que tengas muy buen día.
Gracias a ti, Samuel.
Recibimos en el correo electrónico del programa sus comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Saludamos a Ángel García, que es presidente de la Cooperativa de Leche de Madrid. Bienvenido a nuestro programa, Ángel.
Hola, muchas gracias.
Una fórmula de reciente creación, aunque es tradicional el asociacionismo y las cooperativas en el mundo agroalimentario de nuestro país. Esa vieja fórmula parece que está en plena vigencia, ¿no?
Bueno, sí, de las alternativas que tuvimos, pues fue esta la que escogimos y yo creo que es acertada, ¿no? Al final el cooperativismo es el fundamental o la unión entre nosotros.
Una nueva cooperativa formada en principio por 4 familias que tenéis explotaciones pecuarias destinadas a la producción de leche y todas ellas en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Cómo surge la idea y cómo se desarrolla? ¿Y por qué, sobre todo, ¿no?
Bueno, pues un poco, a ver, si es verdad, somos 4 familias ganaderas y el proyecto surge hace 2 años, cuando la crisis de precios que tuvimos tan grandes. Entonces, bueno, pues era a ver qué podíamos hacer, o sea, para sobrevivir, ¿no? Entonces salió esta idea, por 2 años con todos los trámites y todo lo que hemos tenido que hacer, pues ya hemos conseguido sacar la marca de leche.
Una marca de leche, además, muy vinculada al territorio. Sois todos ganaderos de la Comunidad de Madrid y la marca elegida pues es muy parecida al nombre del lugar donde vivís, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, todos estamos en Madrid y la idea principal es hacerle. Lo primero es intentar que el sector en Madrid no desaparezca. Porque cuenta de que hace 8 o 10 años éramos unos 100 ganaderías en Madrid, de las cuales solo quedamos 28. Entonces, bueno, pues intentar salvar el sector y luego, si es verdad, pues la idea es hacer una leche de Madrid para los madrileños. Entonces, de eso se trata.
Madrid, terminado en Z, es la marca comercial de la leche de esta cooperativa de reciente producción de la que estamos hablando. Bueno, ahora que tanto se habla de kilómetro cero y de consumo de proximidad, parece que es el momento ideal para lanzar este tipo de proyectos, ¿no?
Sí, está claro. Está claro que a raíz de la pandemia se ha incrementado un poquito más el tema del producto de cercanía, un poco de, bueno, pues eso, entonces creemos que es el mejor momento para salir con un proyecto así.
Hablabas hace un momento de la reducción de ganaderías en la Comunidad de Madrid. Imagino que es extrapolable al resto del territorio nacional. En este momento, precisamente, el campo está un poco revolucionado y seguro que no le falta razón, ¿no, Ángel?
Sí, no, está claro. Está claro. Cuenta que, a ver, el principal problema que ha tenido el campo estos años es que, sobre todo, el tema del ecologismo, ¿no? Desde que entraron los verdes en la Unión Europea, que está muy bien, que todos lo tenemos claro y todos tenemos que saber, que tener muy claro lo que tenemos que hacer, pero no se puede, tanto no se puede exigir, tanto no se puede apretar, porque al final la gente se aburre, la gente no puede continuar. Esto es si yo te digo la ley nueva del bienestar animal que tenemos, eso de bienestar animal tiene muy poco. Te puedo explicar ahora mismo que una vaca a mí se me pone enferma y con todos los trámites que tengo que hacer, hasta dentro de una semana no puedo tratarla. Entonces, ¿qué bienestar animal es ese? Pues el problema al final es que si todas las leyes estas las hace gente que no sabe de lo que está haciendo, o sea, no sabe de campo, no sabe de ganadería, y encima no se deja asesorar por lo que sabemos, tanto ganaderos, como en este caso, como veterinarios, pues claro, al final sale. Y el campo ya está hallado y el campo ha dicho ya está bien, hasta aquí, porque al final nos quedamos sin sector primario.
Cuéntanos, Ángel, ¿cómo es el sistema de producción de una ganadería de vacas de leche en este caso?
Pues mira, las vacas, sobre todo los de nuestra cooperativa, es fundamental, con un certificado de bienestar animal. Pues eso está por ahí, ¿no? O sea, que eso significa que las vacas están limpias, las vacas están cuidadas, las vacas están...
Con esta iniciativa, además, podéis conseguir de alguna manera hacer un contrapeso al poder que ejerce, lógicamente, la industria, la gran industria láctea, ¿no?
Y 365 días. Es cierto que la alta tecnología que tenemos en las granjas nos ha quitado el trabajo físico, pero claro, ahí tienes que estar. Entonces ese es el día a día de una granja de leche.
Hay que entender que desde el punto de vista de producción, cuanto más sana y feliz, entre comillas, esté una vaca, más produce, ¿no?
Más produce y más alta calidad tiene la leche. Porque nosotros ahora lo que estamos demandando con esta marca, nosotros lo que queremos es dar al madrileño una leche de alta calidad. Y para tener una leche de alta calidad, tanto en producción como en calidad, la vaca tiene que estar, lo que te he dicho antes, feliz, tú lo has dicho, feliz, a gusto, tranquila. La vaca no se la molesta para nada, monitorizada por cualquier síntoma que pueda dar de enfermedad o cualquier cosa, rápido atenderla. O sea, la vaca es la manera de producir, pero nosotros eso lo tenemos claro. Si al final para que un animal sea productivo, tiene que estar así.
Con esta iniciativa, además, podéis conseguir de alguna manera hacer un contrapeso al poder que ejerce, lógicamente, la industria, la gran industria láctea, ¿no?
Sí, no, está claro. Mira, nosotros cuatro, ya no hablo yo solo en persona, sino hablo... tenemos una experiencia de 30, 35 años en el sector y creemos que ahora es el primer momento que creemos que somos dueños de nuestro producto. Porque, bueno, nuestro producto siempre, o sea, el precio de nuestro producto no lo han puesto siempre la gran distribución, ¿no? Está claro. O sea, el precio venía de arriba para abajo, nosotros éramos el último eslabón de la cadena, con lo cual el precio no le ponían. Nos imponían el precio de compra de nuestra comida para las vacas y el precio de venta de nuestro producto. Ahora, pues eso ha cambiado.
O está empezando a cambiar, ¿no? Me atrevo a decir que ejemplos como el vuestro no son tan habituales. Creo que hay otros ganaderos que pueden coger esta idea precisamente para dignificar su trabajo y rentabilizar su esfuerzo y dar un mejor producto al consumidor final, pero no es lo habitual, ¿no?
Hombre, no es lo habitual, porque no es habitual en este sector. Por desgracia, la unión siempre ha estado un poco, bueno, que no ha habido unión. Entonces, bueno, es complicado unir y, bueno, en este caso, pues mira, ¿por qué cuatro familias solamente de las 28 que hay en Madrid? Pues porque, bueno, el proyecto hay que iniciarle poquitos y es así, nos ha costado. Entonces, bueno, que no quita, nosotros ahora estamos abiertos. Para cualquier ganadero, la Comunidad de Madrid que cumpla con los requisitos que nosotros cumplimos. La certificación de bienestar.
Y nos tenemos que marchar. Terminó nuestro tiempo un día más en esta sintonía de Radio Nacional. Volveremos la próxima semana. Ahora les dejamos con los informativos de Radio Nacional de España.
Vamos.